en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en directo en Herrera en COPE. Luis Rubiales ha vuelto a España, lo ha hecho en un vuelo procedente de República Dominicana, país donde estaba viviendo en las últimas semanas. Ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A pie de pista, varios agentes de la Guardia Civil le estaban esperando. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo investigado por contratos irregulares durante su etapa al frente del organismo. Allí en Barajas está nuestro compañero Javi Gómez. Javi, última hora.
Concretamente en la sala 1 de llegadas de la terminal número 1 del aeropuerto, donde hay alrededor de un centenar de medios esperando la salida del expresidente de la Federación Española, aunque según la información que nos llega a última hora habría sido detenido en el avión por la Guardia Civil, siendo el último integrante en el vuelo, y tras ello se habría marchado en una furgoneta negra que le esperaba a pie de pista. Los integrantes del avión que venían con Luis Rubiales nos cuentan que venía tranquilo, que venía dormido y que se ha hecho fotos con todo aquel que se las ha pedido.
Pues esa es la última hora desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Luis Rubiales habría sido detenido por la Guardia Civil. En estos contratos bajo sospecha está la remodelación del Estadio de la Cartuja en Sevilla, un recinto que este sábado acogerá la final de la Copa del Rey que disputarán el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Bien. Polémica porque la empresa encargada de las contrataciones de camareros para varias zonas exige que estos sepan hablar euskera. Daniel Trigo.
No es fácil encontrar por aquí a gente que hable euskera, y eso es exactamente lo que se ha encontrado la ETT encargada de la contratación. Al final, los 300 puestos de la Fan Zone del Athletic de Bilbao están cubiertos por otros tantos camareros, de los cuales solo un 30% habla euskera. Por lo general, universitarios, que es donde estas ofertas se viralizan. Para llegar aquí, la ciudad de Sevilla ha cedido un espacio para la Fan Zone a la federación. La federación lo pone a disposición del club, que pone los requisitos para la contratación, que al mismo tiempo le encargan a la ETT Grupo Nortempo. Nos hemos puesto en contacto con esta ETT, que se ha limitado a explicarnos que los requisitos los pone su cliente, que ha sido imposible cubrir todos los puestos con esos requisitos y que a la oferta de trabajo se han presentado una mayoría de candidatos que, como mucho te saben decir, eskerrik asko, egunon y cuatro cosas más del euskera básico.
Arranca la campaña de la declaración de la renta. Los contribuyentes españoles tenemos desde este miércoles 3 de abril y hasta el próximo 1 de julio para rendir cuentas ante Hacienda de todo el ejercicio 2023. Una campaña en la que hay nuevas deducciones y varios particulares según las comunidades autónomas en la que vivamos. Susana Moneo.
Así es, hay más de 60 novedades en los tramos autonómicos que nos pueden ayudar a pagar menos o a que nos salga a devolver. Desde las lentillas, las gafas o el dentista en la Comunidad Valenciana hasta los gastos del gimnasio en La Rioja, pasando por ayuda doméstica en Andalucía, gastos por enfermedad en Canarias o por los créditos para estudios de grado, máster o doctorado en Madrid. En Extremadura hay desgravación por vivir en un pueblo de menos de 3.000 habitantes. En Cataluña por donativos para el fomento del catalán o la lengua occitana. Y en varias comunidades cuenta el ser padre o madre monoparental o tener más de 70 años. Pero en general debemos saber que se ha elevado el umbral para declarar con dos pagadores a 15.000 euros y que desgrava también la paternidad y la compra de un coche eléctrico.
Y los Mossos de Escuadra acaban de detener en Girona al hombre sospechoso de haber matado a su hijo de 5 años. La madre del niño, que fue quien avisó a la policía, se encuentra herida grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pendientes de Luis Rubiales y de la Junta Gestora de la Federación, que está convocada para esta tarde, Bruno Casar.
Sí, reunión convocada a eso de las 4 de la tarde, en la que la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol, después de meses de inestabilidad, va a convocar elecciones a la presidencia en un procedimiento en el que Pedro Rocha va a presentar su dimisión antes de dar paso a ese proceso electoral. Además, ligado con la Federación, estamos también pendientes este miércoles de la decisión que tomen el juez único de competición y el comité de disciplina con esos dos últimos casos de racismo en el fútbol español ocurridos el pasado fin de semana en Primera División, en el Getafe-Sevilla, en el que se registraron insultos contra Acuña y Quique Sánchez Flores, y con todo lo acontecido en Primera Federación, en el Sestao River Rayo Majadahonda, con insultos al portero del conjunto madrileño y la consecuente retirada del equipo del partido. Cheixar, el guardameta, podría exponerse a entre 4 y 8 partidos de sanción por enfrentarse a la grada. Al equipo se le podría dar el partido por perdido, con además una reducción de puntos en la clasificación.
Sigues en Herrera COPE.
Bueno, es sin duda la noticia de la mañana. Luis Rubiales está en España. adelantó su regreso, al parecer de forma voluntaria. Estaba previsto para el próximo sábado, 6 de abril, pero su avión llegaba a Barajas, pues creo que poco antes de las 11, y así nos lo ha confirmado nuestro compañero de deportes, Javi Gómez. Compañero, buenas tardes. Creo que, no sé si tenemos noticia de última hora, si ha cambiado algo desde que hemos hecho el avance, hay 50 y pico, ahora que son las 12 y 5. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Pues la verdad que ha cambiado poca cosa. Aquí hay mucho medio de comunicación. Estamos en las llegadas en la sala 1 de la Terminal 1 de Barajas. Y ya te digo, lo que nos llegaba sobre todo también de los integrantes que venían en ese vuelo de Punta Cana era que Luis Rubiales se bajaba el último porque ahí era retenido, que no detenido, por la Guardia Civil, y que se le llevaban en una furgoneta negra. El rumor que crece en los últimos momentos, en los últimos minutos, mientras que sigue saliendo por aquí gente que nos dice no va a salir, es que se le podrían haber llevado a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. Eso es lo último que nos llega, pero ya te digo, aquí, más allá de que hay mucha expectación, que hay mucho medio de comunicación, alrededor de un centenar, no tenemos mucha más información.
Uh-huh. ¿Pero podemos decir que Luis Rubiales ha sido detenido?
Podemos decir que ha sido retenido, seguro. Detenido no lo sabemos. No, realmente no lo sabemos.
No, lo que tiene que haber allí es una expectación y un revuelo, porque escucho ruido de fondo. Entiendo que no eres el único que está cubriendo la noticia, claro.
Sí, porque al principio no sabíamos si venía en un vuelo de Santo Domingo, luego parecía que indicar que iba a venir en el de Punta Cana. Finalmente ha venido en ese vuelo de Punta Cana, que ha sido el último en llegar aquí a la capital española. Entonces, claro, teníamos la duda, hablábamos con todo el mundo que salía de cada vuelo, con los integrantes de esos viajes, y nadie decía nada. Ahora los de Punta Cana, que están saliendo, sí que nos confirman que Luis Rubiales venía en el vuelo, que venía dormido, que venía tranquilo, que han visto gente de la Guardia Civil a pie de pista, que han visto cómo subían en el avión, y que a todo el mundo que le pedía una foto, Luis Rubiales amablemente se la hacía.
¿Porque su gesto cuál era?
No, un gesto muy tranquilo, muy tranquilo. Uh-huh. Veíamos una foto en el avión donde estaba tranquilo, y ya te digo, con la gente que hablábamos aquí en la sala 1 de la llegada del aeropuerto de la capital, nos decían que venía tranquilo, y más tranquilo que hacerte una foto con todo el mundo que te lo pida y poniendo una sonrisa, no puede haber nada.
Uh-huh. Querido Javi, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
Tengo a mi izquierda a José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Alberto?
Y a mi derecha a Juan Baño, jefe de interior de COPE. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal?
Vamos a ver, si quieres, estamos ahora mismo en un momento recopilando información, intentando con rigor asegurarnos la última hora para darle la noticia. Así que si usted me permite unos minutos para recordarle por qué, qué sospechas hay sobre la actuación de Rubiales frente a la Federación. Corro, podemos hacer un recap.
Que dicen, sí, los bueno, ahora mismo lo que está investigando la jueza y la UCO son varios asuntos de los que ya informamos en su día. Son unas diligencias abiertas por una denuncia de Miguel Ángel Galán, que es el presidente de un curso de entrenadores nacionales, que es el que realmente ha insistido mucho en la gestión de Luis Rubiales en los últimos tiempos. Y en esta se está investigando primero los contratos que hubo en los últimos 5 años. Uh-huh. En esos contratos, evidentemente, muy importantes los de Arabia Saudí, los contratos con Arabia Saudí para la Supercopa, muy importantes los relacionados con la Cartuja y la construcción de algunas dependencias en la Cartuja, esos son muy importantes. Uh-huh. Y luego hay un par de asuntos más, como el viaje a Nueva York de Luis Rubiales, que en su día se dijo en la Federación que era para trabajo de la Federación, y hay muchas dudas sobre ello, y otro sobre la asignación que la Federación le daba a Luis Rubiales para pagar un piso de lujo en Madrid. Esos 4 asuntos son muy importantes, pero especialmente los contratos, y yo pondría el foco en los contratos de la Supercopa y los contratos de la Cartuja, que es la sede habitual ahora de los partidos de la Selección Española de Fútbol.
Juan, tengo una pregunta. Sin riesgo de fuga, habiendo regresado a España, por lo que sabemos ahora es que Rubiales ha sido retenido. Pero ¿tiene mucho sentido que le detengan?
Vamos a ver, mira, mientras que estoy escuchándote estoy escuchando precisamente a una persona que tiene información de primera mano, y creo entender, por lo que me acaban de decir, es un mensaje de audio y tengo que volver a escucharlo, y me dicen, ¿detenido? No, me dice esta fuente.
Sí. Déjame, te dejo escuchar el audio porque
en cualquier caso, lo que sí es cierto es que han coincidido en el mismo vuelo,
sí.
agentes de la UCO que regresaban de hacer la pesquisa que ayer contábamos, que ha sido el registro del apartamento, con el propio Rubiales. Hay en este momento cierta confusión a la hora de determinar si está o no está detenido, porque la Guardia Civil tiene capacidad y potestad para poder detenerle dentro de una detención policial. Es más, ninguna de las detenciones que se han practicado ahora en este caso ha sido por orden judicial. Ninguna. Incluido los dos que estuvieron 72 horas en la sede de la UCO hasta que fueron presentados ante su señoría y quedaron en libertad. Por lo tanto, orden de detención judicial no existe. Esto sí está confirmado plenamente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No existe. La Guardia Civil tiene la potestad de poder detenerle, pero es que aquellas detenciones que se produjeron el 20 de marzo se produjeron para asegurar la pesquisa en marcha, que era el registro, entrada y registro de sus dependencias, de su casa y de la del resto de detenidos, que se les detuvo por esa, con ese planteamiento de asegurar la práctica, la buena práctica del registro. La mayoría de ellos, por decisión policial, que puede hacerlo, decidieron detener a 6, creo recordar, y después quedaron en libertad 4. 2 pasaron a disposición judicial, como te digo, y al juez les puso en libertad. Sí. Ahora, ¿por qué le vas a detener? Se han practicado los dos registros, tanto el de su domicilio en Granada como posteriormente el de Punta Cana. A través de un exhorto judicial se ha procedido al registro de aquella dependencia. Bueno, tenemos los registros practicados. No hay riesgo de fuga, porque más evidencia es que está regresando hoy precisamente al país que le está requiriendo
antes de lo
como
que...
investigado. Él se le comunica su condición de investigado y que va a ser requerido en cualquier momento para declarar ante su señoría. Pero, ¿para qué le vas a detener? Bueno, podría ser para practicar un interrogatorio. Bueno, hay otra forma de hacerlo. Pero en cualquier caso, en este momento, la ultimísima hora en la que te estaba contando, según me llegaba un mensaje de audio que te has visto que me ponía el teléfono a la oreja, tú me dabas paso y estaba intentando aclarar, porque es cierto que hay cierta confusión. No terminaba de salir por la puerta
en
del
embarque. En esta confusión que está contando Juan Baño, ¿es posible que estos miembros de la UCO le hayan comunicado la imputación a Luis Rubiales?
La investigación, que está ahí, que está como investigado. Y es que además coincidía, estamos un poco a lo que los compañeros están viendo, creen ver a través de las puertas que están los pobres allí como toda la mañana en guardia, y a veces se pueden interpretar las cosas de aquella manera, ¿no? Agentes de la UCO es que además estaban regresando, fíjate tú. Y este regresa, pero me dicen, una persona con conocimiento dentro de lo que es la institución, que no habría detención como tal. Yo, para confirmar eso, me esperaría, ¿no? Sí. En cualquier caso, ese es el indicio, o algo más que indicio, que nos llega, que no habría detención. Yo hace un rato estuve hablando también con alguna persona con información de este asunto y me dijo directamente que no iba a haber detención. Y es cierto que después, en el ámbito de la justicia, el Tribunal Superior no descartaba que, bueno, si la Guardia Civil quiere llevar a cabo una detención, puede tenerla hasta 72 horas en sede policial para después trasladarla ante su señoría.
Precisamente va a saber si la juez de Majadahonda podría dictar hoy o próximamente una orden de detención los próximos días. Está Nacho Camuñas, compañero de COPE, los jugados de Majadahonda. Nacho, ¿qué tal?
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas. No sé si tienes información, si puedes no asegurarnos, pero deslizarnos, si esta puede ser una de las posibilidades, si tú tienes algo en claro.
Bueno, lo que sí que está claro es que cada vez son más los periodistas que se están acercando aquí, muchos de ellos que procedentes del aeropuerto, porque según me han contado y he podido saber, como seguramente habréis dicho, han detenido a Rubiales y se está aproximando al juzgado en un furgón negro, según he podido saber. Lo bueno que tiene este juzgado de Majadahonda es que tiene una única entrada a través de un solo carril en la carretera muy largo. Entonces lo vamos a ver sí o sí. La cosa es, no sé si vamos a tener ningún momento para poder ver la imagen de Rubiales, porque si va en ese furgón negro, pues imagino que no lo podremos ver al expresidente.
Pero tampoco nos vamos a poner a hacer conjeturas, ¿no?, de lo que puede o no puede pasar.
No, claro. Exactamente. Yo es que creo que aquí hay que asegurar ideas con portavoces autorizados. Yo lo que te he contado son de portavoces autorizados. Entonces vamos a ver ahora lo que es la percepción que se recibe en la calle, en el lugar en el teatro de los hechos, ¿no?, el lugar, el escenario mismo. Impresiones, sensaciones, indicios. No hay orden de detención judicial. Por lo tanto, cualquier traslado ante su señoría no tendría mucho sentido, porque la juez no ha ordenado la detención. Tú puedes detenerle en el ámbito policial para trasladarlo a tu dependencia y intentar un interrogatorio, por ejemplo, plantearle un interrogatorio.
¿Puedes retener a alguien si en contra de su voluntad? No.
No, sí, vamos a ver, sí. El policía dentro de una práctica de una pesquisa, Alberto, podría detenerte perfectamente. Es decir, si tú tienes la necesidad de practicar la detención, necesidad
claro,
de investigado...
Como si se practica una detención en la calle, pues, cuando ves a alguien...
Exactamente, el policía está habilitado para esto y capacitado. Ya te digo, es que no hubo órdenes de detención judiciales. Hubo unas detenciones que se practicaron en el ámbito policial coordinado y acordado con la Fiscalía Anticorrupción, que está personada en esto. El juez lo que sí... Bueno, la juez, en este caso, lo que sí decretó, lo que sí firmó, fue órdenes de entrada y registro. Y entonces tienen la posibilidad como policía de, si para asegurar esa pesquisa crees conveniente practicar la detención, la practica. Lo practicaron en 6 casos, según yo tengo confirmado. Y nada más terminar el registro, en 4 quedaron en libertad. Y en 2, en dependencias policiales, calabozos, hasta 72 horas máximo permitido por la ley para ser presentados y conducidos ante su señoría, que decretó, se negaron a declarar. Y decretó de inmediato la puesta en libertad. Uh-huh. Pendientes sí. De que más adelante le puedan llamar nuevamente para declarar. Uh-huh. Entonces,
aquí, perdona, Alberto, hay un hecho ya confirmado por los viajeros que iban en ese vuelo de República Dominicana, que la Guardia Civil le estaba esperando en la pista. O sea, hay guardias civiles que le han esperado en la pista, al margen de esos que tú has citado, que viajaban desde República Dominicana, que ayer estuvieron investigando en las dependencias de Luis Rubiales. O sea, le estaban esperando... Y yo entiendo, Juan, que tú conoces mejor esto, y Alberto, que le han notificado la imputación en este, la investigación en este asunto. Y que ahora que en esta confusión que hay sobre qué está pasando, porque no lo hemos visto salir todavía, y con tantos periodistas en el aeropuerto y en las dependencias del juzgado, hay cierta expectación por saber qué va a pasar, pero yo creo que debemos ser prudentes. ¿Eh?
Hay que ser sobre todo prudentes, sí, porque tampoco hay necesidad de provocar lo que no se produce. Sí. Es decir, no lo vas a provocar en cualquier caso.
Sería también muy sorprendente que hubiera una actuación, o sea, escenificada muy potente en una situación que tiene muy controlada la Guardia Civil y la jueza.
Si aquí lo que ocurre, bueno, es que hay una expectación mediática impresionante. Bueno, hay tal expectación que todo el mundo estamos diciendo, llega o no llega Rubiales, que es personaje número uno de la investigación, indudablemente, pero a todos se nos ha olvidado que estaba allí con Nené. ¿Dónde está Nené? Es que Nené está investigado. Francisco Martín Alcaide, Nené, antiguo exjugador del Granada, amigo, socio de Rubiales, estaban allí. Entonces, bueno, ¿dónde está Nené? Por ejemplo, que es otro de los investigados. Creo que continúa en República Dominicana. Sí, no hay constancia de que haya vuelto. Yo he preguntado, pero estamos todos... Bueno, había otra persona que está en la investigación también, que se ha hecho el registro de su dependencia, que ha pedido que se le devuelvan objetos intervenidos, incluso en el caso de su mujer, que ha pedido que se le liberen ya las cuentas, que las tiene bloqueadas. Lo ha pedido en un recurso al juzgado. Bueno, pues no hay noticias. Está allí, por lo visto. Es decir, la investigación sigue su curso, no hay órdenes de detención, saben que están siendo investigados, no aprecian por ahora ningún riesgo de huida, de que puedan escapar. Ya te digo que la llegada de él a España esta mañana es la mejor prueba de que él está presentándose a disposición de la justicia para lo que se le requiera. Por lo tanto, oiga usted, bueno, ¿se le puede detener? Se puede detener. ¿Le van a detener? Yo no lo sé. Sí. ¿Ahora mismo está detenido? No tengo constancia de ello, no puedo confirmarlo. Lo que me dicen todas las fuentes consultadas es que no habría detención. Pero puede ser que en el minuto menos uno, de pronto, lo detiene la UCO.
Tengo 50 segundos para recordarle a usted, refrescarle lo que sí tenemos seguro, y es que Rubiales ha llegado a España antes de las 11 de la mañana, que en este momento ha sido retenido, le han retenido, no está detenido, no hay una orden.
Yo te quiero decir una cosa, en España no existe la retención. Esto es que es una palabra que cada, ojo, se utiliza cada vez más, incluso en ámbitos policiales. Legalmente no se te puede retener. O se te detiene o no se te detiene.
Claro, es lo
en
que
otros
te decía.
Países, Francia sí, por ejemplo, pero aquí no.
Pero que te entonces, decía que bueno, si un policía te
se le ha informado.
Tengo 10 segundos.
Que ha habido contacto con la Guardia Civil.
Eso es evidente.
Sí, que bien. Lo ha habido allí y aquí en España.
Clarísimo.
Pero de todas formas, como todavía queda programa, deme un momento que hay más asuntos y vamos a estar pendiente y le vamos a contar la última. Ahora. Gracias, Corro. Gracias, Juan. Bueno,
hasta luego.
Tú quédate que tenemos que charlar. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira a ver si hace la curva.
Sí, la hace.
Tranquila, que la va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un mareo de la conductora que le ha hecho perder el control del vehículo es la principal hipótesis sobre el origen del accidente ocurrido esta mañana a primera hora en Valdemoro. El autobús ha acabado impactando contra un muro entre las calles Luis Panelles y la calle Seseña, lo que ha dejado heridos a 15 pasajeros, dos de ellos graves. Precisamente los heridos graves son la propia conductora, que ha tenido que ser sacada por los bomberos al quedar atrapada dentro del propio vehículo, y una mujer de 62 años que sufre un trauma abdominal. Ambas están ingresadas en el hospital 12 de octubre. Bueno, ya se sabe, como te estoy contando, según las investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico, que un mareo de la conductora estaría detrás de este accidente. Algo que a todos nos puede pasar en algún momento, pero también nos hemos preguntado qué dice la normativa con respecto a los cinturones de seguridad en este tipo de vehículos, porque a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. ¿Es obligatorio para conductores y viajeros en los autobuses urbanos, que solo pueden circular como máximo a 80 kilómetros por hora? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Emilio Fernández, presidente de las autoescuelas de Madrid. En España, nos dice, se aplica una directiva europea de los años 90 sobre instalación y uso de estos dispositivos de seguridad. Es obligatorio en todos los automóviles, incluido también los autobuses. Y dice esto con respecto a los conductores.
Los conductores de los autobuses, ya sean urbanos o interurbanos, deben de llevar el cinturón puesto si el autobús lleva ese, por construcción, lleva cinturones.
Tanto si son urbanos como interurbanos, ¿eh? ¿Y qué ocurre con los pasajeros, con los viajeros? Pues según esta directiva, la norma hace una diferencia, distingue entre aquellos que van de pie y los que van sentados.
Todos los pasajeros que estén a pie están exentos de llevar cinturón de seguridad, pero los que estén sentados, siempre y cuando el autobús lleve asientos, deben de llevar puesto su propio cinturón de seguridad. Además, es aconsejable porque en caso de un accidente, pues pueden salir despedidos fuera del vehículo con el consiguiente peligro que ello conlleva.
En el caso de que los viajeros sean menores de 3 años, deberán llevar otro sistema de sujeción y de seguridad adaptado a su talla y peso. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Te cuento todo esto en un miércoles que ya luce el sol, hay poquitas nubes y con buena temperatura. Ahora mismo tenemos 13 grados en la capital, pero vamos a llegar a los 18 de máxima. Las mínimas se quedan en los 3. Son ya las 12:23 y lo que toca ahora es precisamente conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la A6 a su paso por Aravaca, también en la salida de la M501 a la altura de Villaviciosa de Odón, y les vamos a pedir precaución en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A5. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
Pretty Woman, el musical, es el éxito de la temporada que no te puedes perder. La experiencia musical del año llega a su fin, pero antes vamos a celebrar la Pretty Locura a lo grande. ¿Tienes un sueño? Ven al teatro y no te quedes sin vivir esta mágica historia de amor. Hasta el 28 de abril en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Formación, conexión,
inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 915342724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo OTER.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este miércoles arranca la campaña de la renta 2023, este año con hasta 60 variaciones, principalmente autonómicas. Lo mejor, acudir a profesionales como TaxDown para que te la hagan bien hecha. Quique García de TaxDown, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos hacer nuestra declaración con vosotros, con TaxDown?
Pues nada, es muy sencillo. Nos podemos descargar la aplicación en el móvil o entrar en taxdown.es. A partir de ahí entramos con las credenciales, igual que haríamos en Hacienda, y la propia aplicación te irá haciendo una serie de preguntas muy sencillitas para detectar posibles deducciones y darte el mejor resultado. Y hasta aquí todo es gratis. Luego, si nos merece la pena presentar con este resultado, queremos que un asesor lo revise o tenemos dudas fiscales, podemos contratar alguno de nuestros planes que van desde 35 euros al año.
Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Pues al final yo siempre digo que el principal problema del borrador es que por defecto no incluye ninguna de las deducciones autonómicas, con lo cual podemos perder mucho dinero al simplemente aceptar el resultado que nos propone Hacienda.
¿Y cuánto dinero puedo ganar al hacer la declaración con vosotros, con TaxDown?
Pues nosotros ahorramos una media de 400 euros gracias a aplicar estas deducciones que, como te decía, son más de 200 y es casi imposible que nos sepamos todas de memoria.
No, desde luego, pues está muy bien, ¿eh? Hasta 400 euros no está nada mal. Vuestro servicio también, Quique, lo ofrecéis para autónomos y también para inversores de criptomonedas.
Sí, o sea, cualquier persona puede utilizar TaxDown. Tanto hacemos declaraciones sencillitas como las más complejas, porque al final contamos con un equipo de expertos que están especializados en cada una de estas materias. Además, para el caso de autónomos, tenemos un servicio anual que incluye también todos los impuestos trimestrales y la contabilidad. Y para inversores tenemos conexiones con los brokers y exchanges principales para que el usuario pueda cargarlos automáticamente sin tener que introducirle información a mano.
Ajá. ¿Y dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde está TaxDown?
Pues como te decía al principio, o bien descargando en la Store de Apple o de Google la aplicación móvil TaxDown o entrando en la página web www.taxdown.es.
Estupendo. Quique García de TaxDown, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, que arranca ya la declaración de la renta, hay que estar ahí, bueno, pendiente de todo el papeleo. Y también te quiero recordar algo importante en estos días de tanto movimiento en las calles de Madrid, que hoy siguen siendo gratuitos los autobuses de la MT, eso sí, como siempre te digo aquí, tendrás que validar el billete si lo tienes, y si no lo tienes, el conductor te va a dar uno sin coste, así que tenlo en cuenta. Y está conmigo aquí Alberto Herrera. Alberto, cuéntame, ¿qué vas a tener ahora? Que veo mucha gente en el estudio.
¿Tú eres fan de las motos?
Bueno, me encanta todo lo del motor. Todo.
Sí, es que va a estar con nosotros. Tú sabes que Dorna, la empresa encargada de gestionar el Mundial, bueno, el propietaria del Mundial de MotoGP, además de otras muchas cosas,
¿sí?,
ha vendido una parte de su porcentaje a la empresa, a la magna empresa que lleva la Fórmula 1. Entonces, ¿qué va a suponer que estas dos competiciones, que antes yo creo competían entre ellas, ahora estén juntas, ¿no? Y vamos a estar con una de las personas más capacitadas para hablar de ello.
Venga, pues os escucho, claro que sí. Seguimos en Herrera en COPE.
¿Con quién? ¿Pero con quién?
Con Alberto, con Alberto Herrera. Gracias, gracias. It's just a moment. This time will pass.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es oficial y podemos entrar en detalles. Los dueños de la Fórmula 1 adquieren MotoGP por una cifra importante. Se habla de... Bueno, ahora se lo cuento. Porque habla de dinero es de mala educación, dicen. No, ahora se lo cuento. Era un secreto a voces, pero se confirmó. Liberty Media, que es la propietaria de los derechos de la Fórmula 1, se ha quedado con la clase reina del motociclismo. La estrella Marc Márquez, Jorge Martín. Y se ha hecho con el 86% de Dorna Sports, la empresa española encargada de este campeonato y liderada por Carmelo Espeleta desde hace 30 años. Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas, muy Alberto. Buenas. ¿Cómo estamos?
Tú que eres el número uno en deporte de motor. ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece, creo que es una gran noticia. Me gusta mucho que siga Carmelo Espeleta y, por supuesto, su equipo, Carlos Espeleta, sigan llevando las motos, porque creo que han hecho un grandísimo trabajo. Pero creo que es una buena noticia para que sea más americano, es decir, se expanda más a otros mercados. Y también para darle un toque más frívolo y menos de válvula, que tiene mucha válvula, al Mundial de Motos. Es decir, hay que mantener la esencia. Pero creo que lo que ha hecho Liberty Media con la Fórmula 1, que es convertirlo en un fenómeno, no de masas, pero en un deporte muy apreciado en Estados Unidos, que la gente quiere ir a ver la Fórmula 1, los VIPs quieren estar en la Fórmula 1, creo que lo pueden adaptar a MotoGP y puede ser un salto que le puede venir muy bien a la máxima categoría del motociclismo.
Soy Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿A ti qué te parece?
Bueno, primero quiero decir que qué suerte que un español, Carmelo Espeleta, sea el responsable de esta operación tan importante, porque luego hablamos mucho de Bernie Ecclestone, que nos parece un superhéroe del mundo, y tenemos en España un personaje que es capaz de liderar el mundo de las motos y de hacer o llegar a un acuerdo tan potente con una empresa tan potente de tantos miles de millones.
Así, y llegar al valor que tiene ahora mismo Dorna.
Efectivamente, si fuera estadounidense, británico, italiano, diríamos... Qué bien, pues Carmelo Espeleta es español y lo hace pues de su condición de español.
El director deportivo de Dorna Sports se llama Carlos Espeleta y está con nosotros esta mañana en el estudio. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Me permite el tuteo?
Sí, por supuesto.
Sí. Gracias. Imagino que una operación así no se hace en 3 meses o en 2 semanas y que llevabais tiempo con esto. No ha debido ser fácil, ¿no?
Bueno, no ha sido fácil, por supuesto. Es una operación que, digamos, por el valor y por el atractivo, claramente por ser Liberty quien es y MotoGP lo relevante que es y por supuesto, el tema de la Fórmula 1, pues era muy importante el tema de la confidencialidad. Era muy importante que saliese todo bien. Y aparte, pues vas teniendo carreras, tienes tu día a día también, ¿no?, de trabajo. Por lo tanto, han sido unos 3 meses de mucho trabajo. Ha salido todo muy bien, estamos muy contentos. Y yo creo que el valor que aporta a tanto MotoGP a Liberty, pero más aún Liberty a MotoGP, es súper importante.
¿Dorna va a seguir funcionando? ¿Va a seguir llevando el negocio de forma independiente?
Sí, la empresa, y como tocabais, ¿no? Es una empresa española con dirección mayoritariamente española bajo el liderazgo de Carmelo y seguiremos basados en Madrid, lo cual nos orgullece mucho. Somos una empresa global basada en Madrid y en principio todo sigue igual.
A la hora de elegir los grandes premios, creo que hay 21 grandes premios, ¿verdad? En el año, el último va a ser el de Jerez.
El último es el de Valencia y el siguiente es en Estados Unidos, por casualidad, justo. Ajá.
Bueno, el Austin, Texas, es pronto, ¿no? O sea, y esto supone que los grandes premios, que los lugares en los que se desarrollan los grandes premios van a cambiar, que van a seguir siendo los mismos. ¿Hay algún tipo de exigencias o recomendaciones que os haga Liberty en este...?
Bueno, lo primero es que la operación no se cerrará hasta dentro de 9 meses, que será cuando se acabe el procedimiento de competencia. Cuando se acabe, pues claramente habrá pues, muchas conversaciones sobre el futuro con Liberty, pero no creo que haya un cambio en la dirección de la empresa ni en nuestros objetivos, lo que será más fácil de conseguirlos por tener los dueños que vamos a tener, ¿no? Uh-huh. Pero ya la globalización del calendario de estar más en más carreras fuera de Europa, estar en más carreras en Asia y en América, eso ya había empezado y era un objetivo nuestro.
Carlos, ha vivido todo esto que voy a contar en primera persona, porque claro, el mundo está cambiando muchísimo, la forma en la que consumimos entretenimiento está cambiando de una forma brutal. Hay una novedad que ha llevado a cabo MotoGP, no sé si es el año anterior, que es la carrera sprint, una carrera que se desarrolla...
Sí, que empezó en Fórmula 1.
Y claro, yo en mi pregunta, y ahora quiero que tú intervengas, Carlos, con tu experiencia, es... Y ha estado Marian Rojas Estapé hablándonos del déficit de atención que tenemos. Las carreras de motos no son tan largas como las carreras de Fórmula 1. Pero no sé si en esa nueva concepción de un producto estáis haciendo muchos cambios, habéis hecho muchos cambios. ¿Cómo se reformula en función a cómo está cambiando el mundo un campeonato como...?
Bueno, es parte de nuestro negocio y parte de nuestra responsabilidad ir adaptándote a las nuevas audiencias. Creo que es parte del gran valor que ve Liberty. La gente, por supuesto, está hablando desde que se anunció la operación muchísimo de Estados Unidos, del gran éxito que ha tenido la Fórmula 1 ahí. Y creemos humildemente que nuestro producto, que MotoGP, es incluso... se adapta casi mejor a las nuevas audiencias y en específico a las jóvenes y a las americanas. Tenemos una carrera todos los sábados en todos los grandes premios, que es la sprint, que dura 20 minutos. No hay paradas de pit lane. Es súper fácil de entender para un fan nuevo al deporte. Y luego nuestra carrera, nuestro, digamos, por decirlo así, producto estrella de los domingos a las 2 de la tarde, también son 45 minutos con el pre y el post. O sea, es un producto... no quiero decir simple por no quitarle valor, pero es un producto fácil de entender, con mucha acción. Los pilotos son auténticos héroes y eso es muy dado a atraer a nuevas audiencias.
Sí, a mí me llama, creo que está en el camino MotoGP, pero a mí lo único que le echo en falta es más literatura fuera de la pista. Es decir, un buen Netflix que saque todos los intríngulis porque es verdad que se ha hecho con Amazon un documental, pero no era exactamente lo mismo. Y luego, no sé, Carlos, si tú estás de acuerdo, seguramente tu posición vas a decir que no, hace falta un villano. Es decir, se llevan demasiado bien los pilotos de MotoGP, salen juntos a entrenar.
Un Rossi Márquez,
vamos, es una cosa.
Bueno, está claro que las grandes rivalidades pues instigan al populismo y a las audiencias que no son tan puristas. Y esta es parte de la responsabilidad que tenemos ahora, es atraer a más turistas y convertirles en puristas, ¿no? Del deporte. Este toque de populismo pues muchas veces hace falta. Yo no te diría un villano, o sea, simplemente pues que esas personalidades se conozcan más. Y es parte de lo que yo creo que Liberty nos puede ayudar, que es a estar culturalmente más presente, a trascender el deporte de forma social, que pues también se va en ciclos, ¿no? Ellos han tenido, pues en la Fórmula 1 han tenido momentos de arriba, abajo y tal, igual que nosotros, igual que todos los deportes. Y la parte de la narrativa fuera de la pista, como dices tú, hoy en día es muy importante y tenemos muchos proyectos para mejorarla, y el Liberty es un gran valor.
Ahora, ¿Qué pasa en...? Yo no sé, Carlos, si esto es una cosa de que... Porque es una empresa española la que gestiona el Mundial, hay tantos buenos españoles corriendo. Porque es que ahora mismo acaba de salir un chaval, se llama Pedro Acosta, que yo no sé si tiene 12 años, pero es que el muchacho corre que da
gusto. Es una bestia.
Ha ganado Moto3 y Moto2 en el Mundial. Es una máquina, ¿eh?
Es una máquina. Está Jorge Martín. Tenemos a Marc Márquez ahora en Ducati, que parece...
Sí,
que
damos empieza. Asco, damos asco. Sí.
Es una cosa brutal. Yo no sé si esto tú lo vives, que lo vives desde... ¿no? Desde el, en primera persona. ¿Por qué?
Bueno, yo... Es simple, ¿no?, de explicar. Primero, estuvo Pedro ayer en el Hormiguero, estuvo espectacular, sí, así que una enorabuena para
estuvo
Pedro.
Muy bien, estuvo muy bien, muy simpático.
Sí, sí, sí.
Y cada vez que está delante de las cámaras da que hablar. Entonces, estamos muy contentos de que Pedro se una a la categoría de reina y cómo lo está haciendo, ¿no? Pero lo que se ve es que, bueno, en España, uno, hay unos circuitos, hay unas instalaciones espectaculares por todo el país, el clima, la tradición, entonces todo, digamos, todos los campeonatos cuna, ¿no?, los que van antes, previamente que el Mundial, los más importantes están en España y por eso hay tantos españoles que montan, empiezan a rodar muy jóvenes y están en una ventaja, ¿no? Está claro que nos gustaría, y Dorna invierte mucho en tener campeonatos en todos los continentes, y nos gustaría tener pues pilotos de todas las nacionalidades. No se pueden tener, porque al final tienes solo 22 pilotos y siempre gana uno, y siempre, por muy malo que sea el último, siempre hay un último, ¿no? Por muy bueno que sea, perdón. Entonces, no es una superlimitación, o sea, los deportes, o sea, si os fijáis, bueno, la Fórmula 1 que ha crecido tanto en Estados Unidos, no hay ningún piloto americano hasta el año pasado y no es un fuera de serie, digamos. Por lo tanto, la gente quiere ver a los mejores y es lo que hay en MotoGP, los mejores.
Y una duda, se habla mucho de que Liberty, que le gusta mucho el trazado urbano, que va a hacer dos cosas, o que le gustan dos cosas. Un circuito urbano para motos, ya sé que es dificilísimo, y luego un gran premio conjunto en el que haya MotoGP y Fórmula 1 el mismo fin de semana. ¿Qué posibilidades hay de ambas cosas?
Un circuito urbano no, para nada es imposible. Simplemente
hubo Jerez hace muchos años hubo Jerez. Uh-huh. Allí se corría en Jerez.
Hubo, sí. Bueno, no, pero circuitos no, pero... urbanos de MotoGP.
De MotoGP no.
Previamente había.
De MotoGP no.
Eran todos.
Claro, no, hablo de cuando era época de Ángel Nieto.
Sí.
Nosotros seguimos compartiendo. Actualmente hay 5 circuitos que tienen todos los años MotoGP y Fórmula 1 actualmente, pero son todos circuitos permanentes. El hacer un circuito urbano de MotoGP es posible dependiendo del espacio que tengas alrededor del circuito para las escapatorias, ¿no? Para nosotros el tema de seguridad es vital, es súper importante, pero yo creo que es algo que si trabajas con cabeza y tiempo y tal, pues si puedes conseguir esos espacios, no es imposible.
Y esta segunda pregunta que te hacía, Carlos, que me ha interesado mucho, ¿coches y motos en un mismo fin de semana, en un mismo circuito?
No es algo, digamos, que nos ocupe ahora mismo. Tenemos la gran suerte de que la mayoría de los circuitos de MotoGP y la mayoría de los circuitos de Fórmula 1 están sold out. Entonces, el meter a los dos el mismo fin de semana, la monetización se hace un poco más complicada, ¿no? Porque tienes que pagar todos los gastos que tienes de MotoGP, todos los gastos que tienes de Fórmula 1 y la capacidad sigue siendo la misma, ¿no? Pero tampoco es algo que descartamos para el futuro. Entonces, es algo que empezaremos a estudiar cuando sea el momento y no descartamos, pero no hay que verlo dónde y cuándo tiene sentido hacerlo.
¿Quién va a ganar el Mundial?
Me alegra que sea tan complicado contestar esa pregunta, porque en otros deportes yo creo que es más fácil contestar.
Ya sabía yo. Fórmula 1, ya sabía yo que iba a ir a por Verstappen. No, está claro.
Bueno,
está claro.
Tampoco tenemos el ganador del último Gran Premio de Fórmula 1 es también español.
Exacto.
Por lo tanto.
Sí, señor.
No, pero mira, ya que le has preguntado la pregunta forofa que todos tenemos dentro, hay dos apuestas en el paddock. Una es victoria de Marc Márquez en Austin y la otra victoria de Pedro Acosta en Jerez. ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que los dos han empezado muy 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 bien el año, ¿no? Todo el mundo apunta a Austin para Marc porque es realmente fuerte en ese trazado, ¿no? Entonces, el domingo que viene, 14 de abril, conectaros todos. Además, es una carrera a muy buen horario. No tenéis que madrugar ni nada porque es por la tarde-noche de España. Y estará todo el mundo mirándolo con ansiedad.
Además,
¿no?
Es un circuito espectacular. Pero Marc tiene moto para competir este año.
Sí, yo creo que sí. O sea, está claro que algo, yo creo que algo de inferioridad hay con las Ducatis oficiales, pero que la moto es competitiva, está claro.
Y lo de Pedro demasiado ya, ¿no? Es decir,
yo no creo que sea demasiado. O sea, es un piloto que a la segunda carrera pues ya está en el podio. Es que te puede ganar en Austin también. O sea, es increíble lo que está haciendo Pedro en su primer año.
De esto, Carlos, que te decía Carlos Miquel, de la literatura que le falta a las motos, como ahora todo va en un pack, ¿no? Y se busca entretenimiento y deporte y tal, lo que Liberty le va a meter ese punto de glamour que tiene la Fórmula 1. Glamour, no sé si bien entendido o mal entendido, que le falta a las motos o no.
Yo creo, o sea, a ver, cuando hablamos de faltar, son, digamos, buscando la perfección que siempre buscamos, porque las audiencias han crecido mucho este último año, en 2023, la asistencia a los circuitos han subido mucho, y estamos en un ciclo muy positivo para el deporte. Entonces, es buscar formas de continuar creciendo. Yo creo que Liberty ha aprendido cosas en su éxito con la Fórmula 1, que es cómo conectar con el fan, cómo conectar con nuevas audiencias, y son patologías que, de forma diferente, porque seguramente tenemos una base de aficionados completamente diferente a la de Fórmula 1, puedan aplicar a nuestro deporte. Que sea glamour o que sea otro tipo de influencer o famoso el que queramos que venga a nuestras carreras para atraer a un fan diferente, seguramente sea eso el caso, más que una copia de lo que se ha hecho en Fórmula 1.
Don Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dornasport, que tengan mucha suerte. Y nada, y estaremos enganchados el domingo en COPE.
Muchas gracias.
Que se sigue
exacto,
la
exacto. El domingo a las 7 de la mañana en COPE tendremos la carrera de Fórmula 1, y es a las 10, ¿no? La de MotoGP, el 14, o las
es,
la española.
Es
9 de la noche, a las 9 de la noche.
9 de la noche,
sí, o sea, bueno, prime time.
Se conecten
antes. Estamos todo el día, o sea que.
Estamos todo el día.
Sí, ya como el sereno, se pillamos.
Don Carlos, chao.
Muchas gracias.
Carlos Miquel, José Luis Corrochano.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.
Gracias.
Hola, Carlos Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenas
Oye,
tardes.
¿Qué te han contado los oyentes en el WhatsApp de COPE?
Pues mira, hoy preguntábamos si usted fue testigo de algún hecho histórico, algún momento en el que usted fuera presente. Y mira, nos hemos encontrado, por ejemplo, con un tocayo tuyo, Alberto. Escúchame.
Lo que acaba de contar Agredano ahí en antena hace un poquito, lo tengo yo filmado en Super 8. Y pasado a vídeo, que a es ver, el famoso helicóptero de Nivea echando balones en la playa, que nadie se cree, efectivamente. Bueno, pues yo eso, hay constancia de ello gráfica, porque yo siendo un chaval tenía una cámara de Super 8 y en la costa de Cullera apareció el helicóptero y me dio por grabarlo. Y ahí está.
Volaban, tío, volaban balones de Nivea. Sí,
y hay testimonio con una cámara de Super 8. Mira, Paloma estuvo en un momento histórico aquí en España.
Yo estuve en el primer concierto de Michael Jackson en España. Fue impresionante. Jamás olvidaré cuando se subió a una grúa y lo lanzaron hacia el público con la melena al viento. Lo que sí os puedo decir es que estuve una semana después totalmente muda de los gritos que di. Impresionante.
Bueno, se entregó en ese concierto.
Es para uno de los que me habría encantado ver, sí.
¿Verdad?
Sí,
el primer concierto de Michael Jackson aquí en España. Bueno, y Christopher, él es belga, ahora vive en España, pero estuvo mucho tiempo viajando a Londres.
Ahora vivo en España y yo iba mucho a Londres a comprar chaquetas de cuero y tal, y para vender en Bélgica para hacerme un dinerillo. Y yo viví en directo en la boda de Lady Di y del príncipe Carlos. Yo me subí a un andamio, ahí donde estaban todas las televisiones y tal, enfrente ahí del palacio de Buckingham, y yo vi en primera línea, en primera fila, pues el desfile, y paso ahí con la carroza ahí delante mío. De hecho, tengo unas fotos todavía en casa de aquel momento.
Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
A ti, hasta mañana.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
¿Y tú a partir...? Muy bien, ¿y tú?
Yo encantada de saludarte, un día más.
Y a partir de ya, en Mediodía COPE, ¿qué suena?
Bueno, andamos como locos, ¿eh? Porque ya sabes que ha habido mucho run-run en torno a la llegada de Luis Rubiales esta mañana al aeropuerto de Madrid. Llegaba, aterrizaba a eso de las 11 menos algo de la mañana, procedente de República Dominicana, donde ha estado viviendo en las últimas semanas. Y había mucho run-run y mucha incertidumbre, mucha confusión también, porque en un primer momento se dijo que que había sido detenido, luego que no. El caso es que cuando aterrizó le estaban esperando allí varios agentes de la UCO, de la Guardia Civil. Le han montado en un furgón oficial y a esta hora de la tarde, a las 12:48 del mediodía o de la tarde, ya sí podemos confirmar que Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido detenido por los agentes judiciales, por los agentes de la UCO. Vamos a estar pendientes de esta detención, de qué va a pasar a partir de ahora con Rubiales y de todo lo que está pasando en esta mañana de tantísima expectación en torno a este hombre, que es el protagonista sin duda del día.
Te escucho, Pilar. Chao.
Chao, chao.
Pues así echamos la mañana en Herrera en COPE. Deme un momento, que se queda con mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unos espárragos verdes de origen nacional manojo de 300 gramos por solo 1,99 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha llegado uno de los momentos que más quebraderos de cabeza da a las familias. Ya hemos hablado antes de la declaración de la renta y este es otro, el de elegir colegio para sus hijos. Este año tienen que hacer esta tarea 150.000 familias madrileñas y el plazo para presentar las solicitudes de admisión de alumnos comienza hoy mismo, ¿verdad, Gloria López Navas?
Pues sí, desde hoy hasta el próximo 16 de abril tienen de plazo los padres para cumplir con este trámite, que puede realizarse de forma presencial en el centro elegido en primer lugar o de manera telemática. Las listas de admitidos en el segundo ciclo de educación infantil, en primaria, ESO y bachillerato, se van a publicar el 31 de mayo, mientras que las correspondientes al primer ciclo de infantil se darán a conocer el 4 de junio.
Bueno, pues me apunto todas esas fechas. Este curso es el segundo en el que se aplican los criterios de la LOMLOE, que prioriza la proximidad al centro del domicilio de los padres, aunque en la Comunidad de Madrid se siguen primando otras circunstancias, por ejemplo, como tener hermanos en el mismo colegio o facilitar también el agrupamiento. Pero ¿qué es lo que verdaderamente tiene que primar a la hora de elegir colegio, Gloria?
Pues mira, la cercanía, ya sea al domicilio o al trabajo de los padres, Mónica, es uno de los factores que más suelen tener en cuenta los padres y, de hecho, los expertos lo califican como muy positivo porque ayuda a la logística del día a día, que no es nada fácil. Pero insisten en que no debe primar sobre otros aspectos, como nos recuerda COPE el psicólogo Abel Domínguez.
Hay otras variables que son muy importantes también y que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el tema del bilingüismo, precio, proyecto deportivo, los planes de estudios y también que, bueno, puede generar un impacto positivo en la vida de nuestros hijos, ya que va a condicionar en la medida de algunos parámetros su futuro.
Por eso este experto nos recomienda que antes de tomar una decisión acudamos a las jornadas de puertas abiertas y hablemos con otros padres que ya están en el centro que nos gusta para conocer de primera mano su opinión. Y también es muy importante, hay que conocer bien si el colegio ofrece extraescolares,
claro,
que hagan que el horario de nuestros hijos pues sea lo más compatible posible con el nuestro.
Pues muchas veces necesitamos que los peques permanezcan más horas en el centro escolar que de las que a priori ofrecen. Y esto es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a costes y en cuanto a logística.
El periodo de escolarización que arranca hoy, Mónica, incluye a todas las familias, incluso las que quieran cambiar de centro, pero lo cierto es que la mayoría pues se enfrentan a la primera escolarización de sus hijos. Aunque no es obligatorio ir al colegio aquí hasta los 6 años, casi todos los niños lo empiezan a los 3. Y siempre se hace también la misma pregunta, ¿verdad, Mónica? ¿Es aconsejable que vayan a esa edad? Sí. O son muy pequeños. Nosotras las madres los vemos muy pequeñitos para ir al colegio. Pero Abel, que es el experto, tiene claro que esperar hasta los 6 años... puede hacer que la adaptación sea mucho más complicada porque, claro, se están perdiendo años de entrenamiento en muchas habilidades.
Adquisición de habilidades básicas para el menor, como comunicación con los compañeros, comunicación con los profesores, gestión de los primeros conflictos que puedan aparecer, el compartir, el control de esfínteres.
Aunque nos dé pena porque son muy pequeñitos, es lo que mejor les viene.
Claro, aprenden un montón de cosas, como nos decía Abel Domínguez. Bueno, pues esperemos, Gloria, que todo esto que hemos contado, bueno, pues sirva de ayuda a todas esas familias que tienen que tomar en estos próximos días esta decisión tan importante.
Sí, porque sí, ahí tantos quebraderos de cabeza queda,
¿eh? Muchas cosas de nuestros niños. 150.000 familias. Seguimos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como la cinta de lomo adobada al ajillo por medias enteras por 5,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Gustaría tener un plan, robar yo al banco para variar.
Y ahora quiero hablarte de una situación que a lo mejor te ha pasado a ti o a alguien que conoces. Heredas una casa entre varios familiares o te acabas de divorciar y no sabes qué hacer con esa vivienda. Por eso conviene siempre recurrir a expertos como los de Gestión Integral Proindivisos, una empresa especializada en la gestión de propiedades inmobiliarias en dificultades que cuenta con profesionales de todos los sectores, inmobiliario, jurídico y también financiero. Nacho Para es precisamente responsable jurídico de Gestión Integral de Proindivisos. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Nacho, cuéntanos lo primero de todo, ¿qué es un proindiviso?
Pues muy sencillo, es un inmueble que la propiedad pues está compartida y por lo tanto tiene varios dueños.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer en estos casos?
Bueno, pues normalmente estos casos, como habéis anticipado, pues vienen de divorcios o de herencias y bueno, pues en esas situaciones es bastante habitual que los copropietarios pues no se lleven bien. Si se llevan bien o hay una relación normal, pues lo lógico es pues llegar a un acuerdo para vender a un tercero y que cada uno pues reciba el importe de que corresponda a su cuota, ¿no?, de propiedad. Pero si no se llevan bien, pues tienen dos alternativas. Una de ellas es judicializar el tema, es uh-huh. acudir a los juzgados para solicitar la extinción de ese condominio. ¿Eh? Y eso culmina normalmente en la subasta del bien inmueble, en la subasta judicial. O también tienen la opción de poder vender a una empresa, pues por ejemplo como la nuestra, la cuota que tenga de ese bien inmueble.
Ajá. Y una curiosidad importante, Nacho, ¿se puede vender cuando está hipotecado u ocupado?
Sí, se puede vender cuando está hipotecado. Lo único que, bueno, pues se le tendría que descontar del importe de la compra, pues el importe que estuviera pendiente de la hipoteca, y nosotros como compradores pues nos haríamos cargo del resto de la hipoteca. O en el caso de que estuviera ocupado, pues también, y bueno, pues había que ir en función del tipo de ocupación que tenga, pues acudir también a los tribunales probablemente a desocupar ese inmueble, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se puede vender.
¿Y qué gastos tiene este proceso?
Pues si estamos hablando de la venta del preindiviso, pues la verdad es que prácticamente ninguno, porque nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos que conlleva la venta del inmueble, como son pues los gastos de hipoteca, de notaría, los gastos de registro de la propiedad y otros gastos que puedan surgir. El único gasto que debe de asumir el vendedor es el de la plusvalía, pero normalmente en este tipo de ventas, al no existir una ganancia, pues no, normalmente no tiene ninguna repercusión económica esa plusvalía. Uh-huh.
Pues queda claro. Muchas gracias, Nacho Para, responsable jurídico de gestión integral de Proindivisos, que los puedes encontrar en este número de teléfono 900-101-108, 900-101-108. Nacho, hasta otro día.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Gastar mis 7 vidas curando toda tu pena.
Es la 1.